Bienvenidos, vamos a iniciar la escuela hoy día 3 de julio del 2017 y vamos a seguir con el estudio del último librito que escribí sobre Romanos capítulo 9 verso 5 y Filipenses capítulo 2 versos 5 al 11 y el hermano Abuada que está aquí en la escuela pues como siempre va a colaborar en la lectura de los pasajes bíblicos. Es un estudio muy importante porque vamos a estudiar uno de los pasajes más impresionantes y más bellos de toda la Biblia. Bien, pues lo que vamos a hacer en primer lugar, vamos a leer el texto de Filipenses, va a leer el hermano Abuada el texto de Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 11, pero tal como yo lo he traducido en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, esta nueva versión del Nuevo Testamento, esta excelente versión, así que dejo paso al hermano Abuada para que lo lea. Poner atención a este texto porque para mí es uno de los pasajes más grandes de toda la Biblia. De los 3 o 4 pasajes que más me gustan de toda la Biblia, uno de esos pasajes es este. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, porque tiene una enseñanza impresionante.
Vuestra actitud debe ser semejante a la de Cristo Jesús, la cual, siendo en forma de poderoso, no se aferró a esa condición de poderoso. Al contrario, se despojó de su rango tomando la condición de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en un madero de tormento, por lo cual el poderoso también le exaltó hasta lo máximo y le dio la autoridad sobre toda autoridad, para que bajo la autoridad de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua reconozca que Jesucristo es amo para la exaltación del poderoso, el Padre.
Gracias, hermano, por la lectura. Y a continuación, lo que vamos a hacer es que el hermano Bada va a leer este pasaje de Filipenses 2, pero tal como lo ha traducido la famosa versión Reina Valera de 1960, que como sabéis es una versión trinitaria, los traductores de esta versión son trinitarios, y fijaos cómo lo ha traducido.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Gracias, hermano, por la lectura. Pues bien, el estudio que vamos a realizar hoy, que vamos a comenzar ahora, es sobre uno de los textos más importantes y bellos de toda la Biblia, como es este de Filipenses capítulo 2. Y por eso es que el diablo odia tanto este pasaje del apóstol Pablo, hasta el punto de llegar a pervertirlo, dando una interpretación falsa y retorcida para enseñar algo muy diferente a lo que realmente dice ese pasaje de Pablo. Estas dos traducciones, estas dos versiones que ha leído el hermano Abuada, son muy diferentes. Mirad, en la primera traducción, que es la que yo realicé, en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, la enseñanza del apóstol Pablo es la siguiente, poned mucha atención. Primero, el apóstol Pablo dijo que nosotros los cristianos debemos de tener ese mismo sentir humilde que tuvo Jesús. Y seguidamente Pablo pasó a explicar a qué se estaba refiriendo. Fijaos que el apóstol Pablo comenzó diciendo que Jesús estaba en forma de Dios, es decir, en forma de poderoso. Ya existía en el cielo en forma de Dios, un ser poderoso. Es decir, el apóstol Pablo comienza enseñando la doctrina de la preexistencia eterna del Señor Jesucristo. el cual vivía en el cielo junto con el Padre Celestial, desde antes de la fundación del mundo, tal como enseñó Jesús, por ejemplo, en Juan capítulo 17, 5, un texto muy importante, donde Jesús dijo: Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo, juntamente contigo, antes de que el mundo fuese. Es un texto que claramente enseña la preexistencia divina de Jesús. Este Señor Jesús, que es el Verbo de Dios, así es como se le llama también en el Nuevo Testamento, es Jesús, ya existía en el principio y estaba con el Dios Padre, con el Dios Supremo. Así lo podemos leer en Juan capítulo 1, verso 1. Un texto muy importante. En el principio era el Verbo, es decir, Cristo Jesús, y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. Bien, pues observar cómo este pasaje de Juan 1:1, al Verbo, es decir, a Cristo, se le llama Dios, es decir, se le llama poderoso. Pero él estaba con el poderoso supremo, que es el Padre Celestial. Por lo tanto, observad que en Juan 1:1 se está mencionando de forma bien clara a los dos dioses, a los dos seres poderosos. El Dios supremo, que en griego es Joteos, el Dios, eso es lo que significa Joteos, el Dios, es el Padre Celestial, y se menciona también al segundo Dios, al cual se le llama simplemente Teos, es decir, Dios, sin el artículo, sin la palabra Jo. Se le llama, al Verbo que es Cristo, se le llama Teos. ¿Y por qué? Pues sencillamente para indicar que Jesús es un Dios, es un ser poderoso inferior al Dios Supremo, inferior al Padre Celestial. Por lo tanto, Jesús está subordinado al Padre Celestial. El Padre Celestial es el Dios de Cristo. Así lo dijo el propio Cristo en Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Un pasaje impresionante, ya que por cuatro veces Jesús, Jesús glorificado, llama al Padre mi Dios. Cuatro veces en un solo versículo. El Dios Padre es la cabeza de Cristo, es el jefe de Cristo. Así lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 3. Que el varón es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del varón y Dios, el Padre, es cabeza de Cristo. Es decir, es el jefe de Cristo. La cabeza nos habla de jefatura. Indica superioridad, indica autoridad. Por consiguiente, no nos dejemos engañar por los herejes trinitarios y los unicitarios. Este pasaje de Filipenses capítulo 2, verso 6, que estamos estudiando, observad que no dice por ninguna parte que Jesús fuera igual al Dios Padre. Tampoco dice el texto que Jesús fuera el Dios Padre. Lo que el apóstol Pablo dijo es que Jesús estaba en el cielo en forma de poderoso, en forma de Dios. Hay otras traducciones bíblicas que lo han vertido diciendo que Jesucristo era de condición divina, estaba en condición divina, de un ser poderoso, lo cual pues también es una correcta traducción. Fijaos que en este versículo el apóstol Pablo no menciona al Dios Padre por ninguna parte, sino que lo menciona más adelante, en los versículos 9 y 11, como vamos a ver después. En segundo lugar, el apóstol Pablo dijo que Jesús, antes de bajar a la tierra, no se aferró a esa condición divina, a esa condición de poderoso que él tenía en el cielo juntamente con el Padre, sino que al contrario, dice el texto, que se despojó de su rango, de esa condición divina, es decir, se vació a sí mismo de esa gloria y poder que Jesús tenía en el cielo juntamente con el Padre, y entonces Jesús descendió a la tierra en forma de hombre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como leemos en Juan 1:14. Observad atentamente que el apóstol Pablo no dijo por ninguna parte que el Dios Padre se hiciera hombre. Quien se hizo carne, quien se hizo hombre, fue Jesucristo, no el Dios Padre. Fijaos también que el texto bíblico dice que Jesús, cuando descendió a la tierra, cuando descendió del cielo a la tierra, se hizo semejante a los hombres. Semejante, fijaos que no dice igual a los hombres, dice semejante, parecido, es decir, Jesús no era exactamente igual que el resto de seres humanos. Lo que le diferenciaba de todos los demás seres humanos es que nosotros hemos pecado y por tanto somos seres mortales, morimos, nos corrompemos en el sepulcro. Sin embargo, el Señor Jesús jamás pecó. Era sin pecado y por lo tanto el Señor Jesucristo no podía morir. porque nunca pecó, así de simple. Esto lo podéis leer en Hebreos 4:15 o en 1 Pedro 2:22, donde se dice bien claro que Cristo jamás pecó ni fue hallado engaño en su boca. Porque resulta que hay muchos herejes, iglesieros, santurrones, que enseñan la mentira diabólica de que Jesús sí que era mortal. Porque él murió, Jesús murió en el madero. Y por lo tanto estos herejes e ignorantes, estos analfabetos bíblicos, enseñan que Jesús era un ser mortal. Pero ellos pasan por alto que Jesús murió, fijaos bien, no porque él fuera mortal. ¿Por qué Jesús murió en el madero? Si él no merecía morir, ya que él nunca pecó, y el salario del pecado es la muerte. Pues Jesús murió sencillamente porque él decidió entregar voluntariamente su vida por sus ovejas, es decir, por nosotros. Así lo podéis leer en Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Por eso es que el apóstol Pablo dijo en ese pasaje, en este texto que estamos estudiando de Filipenses capítulo 2, que Jesús se hizo semejante o parecido a los hombres, pero no igual que nosotros, ya que Jesús, repito, jamás pecó. Y no era mortal, porque recordad, el salario del pecado es la muerte. La muerte es la consecuencia del pecado, por eso es que nosotros morimos, porque hemos pecado. Pero Jesús no podía morir porque él nunca pecó. Él simplemente entregó su vida voluntariamente. El salario del pecado es la muerte, y como Jesús nunca pecó, pues entonces él no era mortal. Como he dicho, Jesús murió sencillamente porque él decidió dar su vida, entregar su vida voluntariamente para el rescate de muchos, para salvar a muchos. En tercer lugar, observad, como el apóstol Pablo dijo también, que cuando Jesús vivió en la tierra, estaba en la condición de hombre. Esto es muy importante, dice que estando en la condición de hombre. El apóstol Pablo, fijaos que no dijo que Jesús tuviera en la tierra dos naturalezas, la humana y la divina, sino solo una, que era la humana. Jesús estaba en la tierra en forma de hombre. Esa doctrina que se enseña en muchas iglesias, esa doctrina iglesiera de que Jesús tenía dos naturalezas cuando él vivió en la tierra, la naturaleza divina y la naturaleza humana, es una gran mentira, ya que Jesús tenía solamente una, que era la naturaleza humana. Porque resulta que la naturaleza divina la recobró Jesús cuando el Dios Padre le resucitó y le ensalzó al tercer día. Y ahora el Señor Jesús, fijaos, sí que tiene las dos naturalezas, la humana y la divina, ya que Jesús resucitado, fijaos, es un hombre. Cristo resucitado es un hombre. El propio apóstol Pablo lo dijo en 1 Timoteo 2:5, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Fijaos lo que dice, Jesucristo hombre. Cristo sigue siendo un hombre. Es un hombre celestial. Pero al mismo tiempo también es un ser poderoso, es un Dios. Tiene una naturaleza divina. La naturaleza divina que Dios le dio. Cristo recobró esa naturaleza divina que tenía en el cielo, la recobró cuando el Padre la resucitó. Y cuando Dios el Padre resucita a Jesús, le da toda la autoridad, toda potestad en el cielo y en la tierra, como dijo el propio Jesús. Ahí en Mateo 28, 18, ¿qué dijo Jesús? Porque toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esa autoridad que tiene Jesús, después de resucitar, esa autoridad máxima que el Dios Padre le dio a Jesús fue después de resucitar. Cristo, por tanto, es el segundo Dios, es el Hijo de Dios. Él se hizo hombre sencillamente para poder morir, para dar su vida voluntariamente por sus ovejas, para rescatar a sus ovejas, por amor a sus ovejas. Esa es la razón por la cual Jesús murió. No porque él tuviera una naturaleza mortal, no, es imposible. Cristo, como he dicho, nunca pecó y por lo tanto no era mortal. Él murió sencillamente porque decidió entregar su vida. Jesús obedeció al Padre y fue clavado en un madero para de esta manera poder salvar, poder rescatar a sus ovejas, a nosotros. Somos ovejas, ovejas de Cristo. Formamos parte del rebaño de Cristo. Y observad ahora lo que dice el versículo 9. Filipenses capítulo 2, verso 9. El apóstol Pablo dijo que a causa de ese amor de Cristo por sus ovejas, por los suyos, y de humillarse de esa manera para sacrificarse por ellas, para dar su vida por ellas, ¿qué hizo Dios el Padre? Pues que le recompensó a Jesús. exaltándole hasta lo máximo, glorificándole, indicando así que el Padre Celestial resucitó a Jesús con un nuevo cuerpo glorioso, un cuerpo resplandeciente, un cuerpo divino, celestial, exactamente el mismo cuerpo celestial que van a recibir los hijos de Dios cuando sean glorificados, cuando resuciten. Esto lo podéis leer en pasajes como Hechos, capítulo 2, verso 32, capítulo 4, verso 10, Galatas 1, 1, Primera de Tesalonicenses 1, 10, Hebreos 13, 20, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, observad cómo el apóstol Pablo en el versículo 9 dijo que el Padre le dio entonces a Jesús la autoridad sobre toda autoridad. Exactamente lo mismo que dijo Jesús en Mateo 28, 18, cuando dijo que el Padre le dio toda potestad, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mirad, que Jesús resucitado tiene la autoridad sobre toda autoridad. Lo leemos también en este importante pasaje del apóstol Pablo. El pasaje que va a leer el hermano Aguada se encuentra en Efesios capítulo 1, versos 20-21. Lo va a leer en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Fijaos cómo el apóstol Pablo dijo exactamente, prácticamente lo mismo que dijo Jesús en Mateo 28-18. Cuando después de resucitar, Jesús dijo que toda autoridad, toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Así que paso a que el hermano Guada lea este texto de Efesios, capítulo 1, versos 20 y 21.
La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principio y autoridad y poder y señorío, y sobre toda autoridad que se nombra, no solo en esta era, sino también en la era venidera.
Gracias, hermano, por la lectura. Y ahora poned mucha atención. Mirad, las malas traducciones bíblicas han vertido este pasaje que ha leído el hermano Aguada, diciendo que Dios le dio a Jesús el nombre que es sobre todo nombre. Y entonces estos herejes trinitarios y los unicitarios también dicen que este nombre, sobre todo nombre, que el Padre le dio a Jesús después de resucitar, es el nombre de Yahvé, dicen ellos. Aunque ellos le llaman Jehová o le llaman Yahvé. Es decir, según estos herejes, Jesús comenzó a llamarse Yahvé, fijaos, cuando el Padre Celestial le resucitó. Pues bien, esta doctrina es una gran mentira y además de una estupidez mayúscula. Es una doctrina falsa por la sencilla razón de que Jesús ya tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, Yahvé, desde antes de venir como hombre a la tierra. El Señor Jesús, en su preexistencia divina, ya se aparecía a los seres humanos en forma humana, con el nombre de Yahvé. Esto lo podemos leer en textos como Génesis 18, 1 al 33, Éxodo 33, 11, entre otros muchos pasajes. A personajes como Abraham, donde se le apareció ahí en el encinar de Manré, el propio Señor Yahvé, acompañado por dos ángeles. A Moisés se le apareció y hablaba con él cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Y lo dice bien claro los pasajes bíblicos, que era Yahvé. Este Dios que bajaba a la tierra y se aparecía físicamente, era llamado Yahvé. Y obviamente, este segundo Dios, este ser divino que descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos, pues no era el Dios supremo, no era el Todopoderoso, no era el Padre Celestial. ¿Y por qué? Porque la Escritura dice bien claro que al Dios, el Padre, ningún ser humano le vio jamás. Lo leemos en pasajes como Juan 1.18. Por consiguiente, fijaos, el Antiguo Testamento, el Tanakh, como lo llaman los judíos, enseña claramente la existencia de dos entidades divinas, de dos dioses llamados igual, llamados Yahvé. Pero uno es el Dios supremo, el Yahvé supremo que está en el cielo, al cual ningún ser humano vio jamás, es el Padre Celestial. Y el otro Señor Yahvé era el propio Señor Jesús. Él es un Dios inferior al Padre en autoridad. Y era este segundo Yahvé quien descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Fijaos atentamente que el Padre Celestial es el Yahvé único, uno. No hay otro Dios como él. Así lo dice, por ejemplo, pasajes como el de la Semá, Deuteronomio 6.4. Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. ¿Y a quién se está refiriendo aquí? Pues obviamente solamente al Padre Celestial. El propio Jesús citó este texto para referirse al Padre Celestial. O en Juan 17:3, un texto de unas palabras de Jesús, que prácticamente está citando también la Shema hebrea, y dice bien clarito que la vida eterna consiste en tener este conocimiento del Padre como el único Dios verdadero. El Dios uno, el Dios único, el Padre Celestial. Y conocer también que Jesucristo es el enviado del Padre. En 1 Corintios capítulo 8, versos 4 y 6, donde también el propio apóstol Pablo citó la Shema hebrea, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Por lo tanto, hermanos, el Padre Celestial es el Dios único, es el Dios supremo, ya que no existe otro Dios que sea igual al Padre Celestial. No existe otro Dios, Él tiene la autoridad suprema, el poder supremo. Por consiguiente, es absolutamente imposible que Dios el Padre diera a Cristo el nombre de Yahvé cuando Él le resucitó, pues el Señor Jesús, como ya he dicho, tenía ese nombre de Yahvé antes de descender del cielo a la tierra. Esto es muy importante que todos lo entiendan. Y ahora poned mucha atención. Resulta que la palabra griega que ha sido traducida por nombre en este pasaje de Filipenses capítulo 2 es la palabrita ónoma. Palabra griega ónoma, y que corresponde a la número 3686 de la famosa concordancia de Strong. Pues bien, el significado primario de esta palabrita ónoma es autoridad. Cualquiera de vosotros lo puede comprobar. Es exactamente el mismo significado que encontramos, por ejemplo, en la expresión en el nombre de Jesús, o por ejemplo, en mi nombre, como dijo Jesús en Mateo 7:22, 18:20, 24:5 o en Marcos 9:39, indicando así bajo la autoridad de Jesús. Eso es lo que significa en el nombre de Jesús, bajo la autoridad de Jesús. Es decir, el nombre de Cristo indica su autoridad, una autoridad máxima que el Dios Padre le dio a Jesús después de resucitar. Por consiguiente, Filipenses capítulo 2, verso 9, fijaos, no enseña por ninguna parte que Dios el Padre otorgó a Jesús el nombre de Yahvé después de resucitar. El nombre de Yahvé jamás aparece en este pasaje de Filipenses capítulo 2. Lo que dijo realmente el apóstol Pablo en este texto es que Dios el Padre dio a Jesús la autoridad sobre toda autoridad. Esa autoridad se la dio después de resucitar, ya lo dijo Jesús también. Porque toda autoridad, toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Fue el Dios Padre quien se la dio a Jesús. Jesús tiene toda potestad sobre toda autoridad que hay en el universo. Él tiene todo el poder y señorío en el cielo y en la tierra. Y al mismo tiempo Jesús tiene una autoridad suprema sobre él. Perdón, Jesús tiene, como he dicho, Jesús tiene una autoridad suprema sobre él. Tiene un Dios sobre él, que es el Dios supremo, el Padre Celestial. Él es el Dios de Cristo. Así lo podemos leer en textos como Apocalipsis 3:12, entre otros pasajes. Y esto que estoy diciendo es la verdadera teología bíblica, la cual ha sido rechazada y deformada en el maldito sistema iglesiano apóstata y también por los judíos apóstatas. Esto que habéis escuchado es la verdadera teología bíblica, que existen dos dioses, pero hay un Dios supremo que es solamente el Padre Celestial. Él es el Dios único porque no hay otro Dios como Él. Y Jesús es el segundo Dios subordinado al Padre. Ambos dioses tienen el mismo nombre, se llaman igual, Yahvé. Pues bien, analicemos ahora los versículos 10 y 11 de este pasaje de Filipenses capítulo 2. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es analizar los versículos 10 y 11 de este pasaje de Filipenses 2. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo dijo que bajo esta autoridad de Cristo, y no como lo han traducido otras versiones, bajo el nombre de Cristo, no. La correcta traducción, como ya he demostrado, es bajo la autoridad de Cristo. Se doblarán las rodillas de todos los seres del universo, tanto terrestres como extraterrestres, los que viven en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y fijaos, toda lengua reconocerá que Jesús tiene esa autoridad dada por el Padre Celestial y reconocerán, por lo tanto, que Jesús es amo, es Señor. Y observad ahora lo que dice seguidamente, lo que dijo Pablo. Versículo 11, para la exaltación del poderoso, el Padre. O como dicen otras traducciones, para la gloria de Dios, el Padre. Y esta frase Esta frase de Pablo destroza completamente la falsa y satánica teología trinitaria y también la teología falsa unicitaria. ¿Por qué? Porque si el apóstol Pablo hubiera sido un hereje trinitario o un hereje unicitario, Pablo jamás habría dicho esas palabras, sino que habría dicho lo siguiente: para la gloria del Dios trino. O habría dicho: para la gloria de Jesús. Sin embargo, Pablo jamás dijo semejante burrada. Lo que él dijo es que la exaltación o gloria será solamente para el Padre Celestial, es decir, para el Dios Supremo. Y observad atentamente que el pasaje bíblico tampoco dice que todos estos seres del universo se arrodillarán ante Jesús. Yo he leído algunas traducciones malísimas donde se dice que todos estos seres del universo se van a arrodillar ante Jesús, pero eso no es lo que dijo el apóstol Pablo en este pasaje. Lo que dice realmente, lo que dijo el apóstol Pablo, es que se arrodillarán bajo la autoridad de Jesús. Es decir, ¿qué significa? Pues que todos los seres del universo, los que están en los cielos, los que viven en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, se van a arrodillar bajo la autoridad de Jesús, estarán sometidos a Jesús, reconocerán que Jesús es amo, y bajo su autoridad se arrodillarán todos estos seres del universo para exaltar al Dios supremo y único, que es solamente el Padre Celestial. Sin embargo, las traducciones falsificadas que encontramos en el sistema iglesiero apóstata han destrozado este pasaje de Pablo y lo interpretan de una forma absolutamente retorcida y diabólica, para hacer creer a los ignorantes bíblicos que todos los seres del universo se van a arrodillar ante la persona de Jesús, para darle la gloria a Jesús. Sin embargo, eso jamás lo dijo el apóstol Pablo. Él dijo que será bajo la autoridad de Jesús que se arrodillarán y reconocerán que Él es amo. Pero observad bien, observad que esa postración de todos los seres del universo será no para ensalzar a Jesús ni para adorar a Jesús, será para ensalzar únicamente al Dios Todopoderoso y Supremo, que es el Padre Celestial, a nadie más. Este tipo de ensalzamiento o adoración suprema de ninguna manera será para el Señor Jesús. Jesús recibe honra, recibe poder, recibe alabanza juntamente con el Padre, pero la adoración o exaltación suprema será solamente para el Dios Supremo, que es el Padre Celestial, nunca para Jesús. Por eso es que Jesús enseñó bien claro que este tipo de adoración suprema, este tipo de ensalzamiento supremo, se ha de dar solamente al Padre Celestial y a nadie más. Así lo dijo Jesús en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, donde dijo que solamente tenemos que adorar al Padre Celestial, no a Jesús. Cristo nunca se incluyó en este tipo de adoración, únicamente al Padre Celestial. Los que dan este tipo de adoración suprema a alguien que no es solamente el Dios Padre, pues sencillamente la Biblia los llama idólatras, porque están adorando, dando una adoración suprema a alguien que no le corresponde. Y en séptimo lugar, los herejes trinitarios y los unicitarios siempre citan el siguiente pasaje del profeta Isaías, que va a leer el hermano Aboada, para intentar demostrar que este Señor o Dios, ante el cual se van a arrodillar todos los seres del universo, es Jesús. Dicen ellos que se refieren a Jesús y citan este texto de Isaías 45, versos 22 y 23, que va a leer el hermano Aboada.
Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua.
Gracias por la lectura, hermano. Fijaos, cuando el apóstol Pablo escribió ese texto de Filipenses, capítulo 2, versos 10 y 11, que estamos estudiando, él obviamente estaba citando ese pasaje de Isaías 45 que ha leído el hermano Aboada. Pero fijaos, no lo citó Pablo para referirse a Jesús, sino para referirse al Dios Supremo, que es solamente el Padre Celestial. Como ya he demostrado, la verdadera traducción de Filipenses 2, 10 y 11 no dice por ninguna parte que Jesús reciba ese tipo de ensalzamiento o adoración, sino que este ensalzamiento será solamente para el Dios Padre, para la gloria del Dios Padre. Por lo tanto, el Dios mencionado en Isaías 45, versos 22 y 23, no se refiere de ninguna manera al Señor Jesús, sino solamente al Dios Padre. Los que dicen que este Dios, mencionado ahí en Isaías 45, es Jesús, sencillamente están mintiendo, pues han sido engañados por el padre de la mentira, que es Satanás. Y observad ahora cómo en este texto que ha leído la hermana Boada, Isaías 45, 22, es Dios el Padre quien estaba hablando. ¿Y por qué sabemos que es Dios el Padre? Porque el Padre Celestial era quien hablaba en el pasado por medio de los profetas hebreos. Así lo leemos bien claro en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahí lo dice bien claro, que era el Dios Padre quien hablaba a través de los profetas, como por ejemplo el profeta Isaías. El Padre Celestial dijo, fijaos bien, que hemos de mirar a Él para ser salvos. Mirarle a Él, al Padre Celestial. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos mirar al Padre Celestial para ser salvos? Porque Él es el Dios Supremo, Él es el Poderoso Supremo y no hay más. Es decir, no existe otro Dios como el Padre Celestial. Esto es lo mismo que enseñó Jesús, ya que Jesús dijo, fijaos bien, que la vida eterna, la salvación eterna consiste en tener este conocimiento del Padre como el único Dios verdadero. Y seguidamente a Jesús, creer que Jesús es el Mesías, es el enviado del Padre Celestial. Si lo podemos leer en Juan 17, 3. Es decir, lo primero, fijaos, lo primero que debemos conocer, que debemos creer para adquirir la vida eterna, es conocer que el Dios Supremo y único es solamente el Padre Celestial, el Dios Supremo. Si no creemos en esto, en primer lugar, entonces jamás podremos ser salvos. Por eso es que en ese pasaje de Isaías 45, 22 lo dice bien claro, el Dios Padre está hablando, el Padre Celestial dice, miradme a mí y ser salvos. En Isaías 45, 23, fijaos bien que sigue hablando este Dios Padre y dice, fijaos, que ante el Padre Celestial se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Por consiguiente, cuando el apóstol Pablo citó este pasaje de Isaías 45, Pablo no se estaba refiriendo al Señor Jesús, sino solamente al Dios Padre, al Padre Celestial. Es ante Él ante quien se arrodillará toda rodilla de los que existen en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Será para la gloria del Dios Padre, no para la gloria de Jesús. Lo que enseñó el apóstol Pablo, sencillamente, en este texto de Filipenses capítulo 2, es que bajo la autoridad de Jesús se doblará toda rodilla ante el Dios Padre, para ensalzar solamente al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, y van a jurar lealtad ante el Padre Celestial. Queda claro, las rodillas de todos los seres que viven en el universo no se doblarán ante el Señor Jesús, por la sencilla razón de que este tipo de exaltación será solamente para el Dios Supremo, que es el Padre Celestial, tal como dijo Pablo, no para Jesús. Por consiguiente, y ya para terminar este estudio bíblico tan importante, si alguien que esté escuchando esta escuela bíblica aún es trinitario, pertenece a alguna iglesia trinitaria o alguna iglesia unicitaria, es decir, de los que creen que Jesús es el propio Dios Padre, pues sencillamente ustedes se han de arrepentir cuanto antes de esas dos grandes mentiras del diablo que ustedes creen, que son totalmente lo opuesto a lo que enseñaron Jesús y sus apóstoles, tal como hemos demostrado en este estudio bíblico. Y si ustedes no desean arrepentirse de esas doctrinas de demonios que creen, pues entonces ya saben lo que dice la Sagrada Escritura sobre aquellos que han conocido la verdadera doctrina y la han rechazado voluntariamente. Dice ahí ese pasaje de Hebreos, que ya no hay más sacrificio por los pecados, aquellos que han conocido la verdad y la han rechazado, que ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Bien, pues hasta aquí el estudio bíblico, ya hemos terminado la primera parte de esta escuela y ahora entramos en la segunda sección. Ya los hermanos que estáis conectados, Si queréis enviar vuestros comentarios en audio, queréis hacer preguntas, pues ya podéis enviar los mensajes en audio. Y le doy las gracias al hermano Abuada por haber colaborado en la lectura de estos importantes pasajes de la Escritura.
Gracias y paz. Estuvo excelente el estudio, hermano Tito, y gracias, hermano Tomás. No, está muy bueno. Pues ese pasaje ahí, mal traducido como indica Tito, donde dice que nombre sobre todo nombre. Algunos judaizantes utilizan esta expresión de nombre sobre todo nombre para indicar que si no pronunciamos el nombre en hebreo, no tenemos una salvación. Entonces, eso lo escuché de un judaizante, donde menciona eso, que al ser exaltado ese nombre, entonces que nosotros, si no pronunciamos el nombre, no somos salvos, sino si no pronunciamos un nombre en hebreo, no somos salvos. Entonces, hay muchos engaños en todas estas traducciones y otras doctrinas, pero qué importante. O sea, en realidad nosotros tenemos que seguir es por fe. Debemos creer en el Padre y en el Hijo.
Bueno, recuerdo a los hermanos que los que queráis tener este estudio bíblico que hemos dado sobre Romanos 9:5 y Filipenses capítulo 2, ya sabéis, lo tenéis en formato de libro electrónico PDF, podéis descargar gratuitamente desde mi sitio web. Efectivamente, como ha dicho la hermana Angélica, hay muchos ignorantes judaizantes que sacan la estúpida conclusión de que ahí el nombre significa Yeshua, que hay que llamar al Mesías Yeshua, porque si no le llamas Yeshua te vas a condenar. Eso es una conclusión estúpida de gente ignorante que no conoce, que no entiende, que no sabe nada de la verdadera doctrina cristiana y no se dan cuenta de que ahí se está refiriendo a la autoridad, que bajo la autoridad de Cristo se va a rodear toda rodilla para la gloria del Dios Padre, no para la gloria de Jesús. La conclusión y la interpretación que llegan estos judaizantes es absolutamente falsa, además de totalmente ridícula.
Así, hermanos, a mí me agrada mucho este otro pasaje que continúa después. Dice que, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Sí, en realidad nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra salvación con temor y temblor, ahí lo indica. Y siempre ser como siempre habéis obedecido. Me gusta mucho ese pasaje que continúa ahí después de lo que es el estudio de Filipenses.
Este pasaje que ha citado la hermana Angélica es de una gran importancia. Porque lo que enseña este texto es que lo más importante que podemos hacer en esta vida es buscar la salvación eterna, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Buscar la vida eterna, la salvación eterna, repito, es lo más importante que puede hacer el ser humano. De ahí que Pablo dijera esas palabras, de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Eso no significa, porque hay algunos que leen ese texto y lo interpretan mal, creen que dicen que tenemos que salvarnos a nosotros mismos, que la salvación depende de nosotros. No, ahí Pablo está hablando de ocuparnos de nuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La salvación es algo que Dios va a dar, nos va a dar al final, en el último día, cuando Cristo venga en gloria. Él aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan, y debemos ocuparnos en esta salvación, porque estamos siendo también salvos todos los días. La salvación, como sabéis, es un proceso que comienza en el momento que creemos en el verdadero evangelio, que nos bautizamos en el nombre de Jesús, y va a culminar cuando Jesús venga en gloria. Y debemos ocuparnos en esta salvación nuestra. Y una vez que nos ocupemos en esta salvación nuestra, podremos llevar también esta salvación, este mensaje de salvación a otras personas.
Bueno, un saludo especial a todos mis hermanos. No sé qué pasó con todos los hermanitos que participan en la escuela. Parece que hubo un arrebatamiento de un instante y se los llevó a todos. Bueno, que la gracia, la paz y la misericordia estén con todos ustedes y los acompañe siempre.
Bueno, la noticia que ha pegado aquí el hermano Pablo es grave. La situación en Corea del Norte, también la situación entre Rusia y Estados Unidos en Siria, se está poniendo tremendamente peligrosa. Estamos a punto de que estalle una guerra entre Rusia y Estados Unidos, es decir, entre Rusia y China, unidos contra Estados Unidos. Y la tercera, por tanto, la tercera guerra mundial está muy cerca, está a punto de estallar. Ya sabéis que está escrito en el libro del Apocalipsis que se describe claramente una tercera guerra mundial, una guerra mundial termonuclear, y que va a preparar a las naciones para el gobierno de la bestia, que va a durar 3 años y medio. Cuando estáis atentos a las noticias, pues es cada día, cada hora que pasa, cada día que pasa, la situación es más tensa y más peligrosa, y el presidente de Estados Unidos está a punto de atacar Corea del Norte, un país que está siendo armado y apoyado por Rusia y también por China. La situación también entre China y Estados Unidos se ha puesto en los últimos días muy peligrosa a causa de unas islas artificiales, las islas Paracelso, que están ahí en el mar de China, y está provocando Estados Unidos a China para que esto reviente, ¿no? Y parece ser, como estamos viendo, que las élites satánicas del mundo están haciendo lo posible para que estalle cuanto antes la tercera guerra mundial, una guerra termonuclear, y se cumpla la profecía, lo que está escrito en el libro del Apocalipsis. Así que estemos atentos y estemos preparados para lo que tenga que ocurrir.
Así es, hermano Tito, efectivamente. Esto está cada vez peor, esto tiene que ser así. Esto tiene que cumplirse, el sistema va a pasos agigantados, se dirige a esa tercera guerra, y que bueno, realmente nosotros tenemos que estar contentos porque vemos pues el cumplimiento, vemos que todo se cumple, ¿no? Y que a este sistema corrompido, pestilento, asqueroso, diabólico, pues una vez que estalle esa guerra le quedan esos 3 años y medio, que es lo que le quedan, y nada más, ¿no? Y para nosotros pues debe ser un orgullo, debe ser una satisfacción enorme, pues pasar lo que tengamos que pasar, la muerte incluso por nuestras convicciones, ¿no? Eso sabemos que pues simplemente es un trance, un pequeño trance, por así decirlo, y que tiene que ser así. Esto nos debe armar de fuerza, y que una vez que aparte máxime, una vez que vemos que empieza ese gobierno de la bestia, etcétera, etcétera.
Buenos días, les saludo Angélica de Costa Rica. Por aquí son las 6:25 de la mañana. Desearles que pasen un bonito día, que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Padre Celestial y Cristo estén con cada uno de ustedes. Sí, les compartí este pasaje de Romanos 8, 38, que dice así: que pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, que nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. El amor de Dios es único, porque Él nos amó primero, así como indica ya en la primera de Juan, capítulo 4. Dice que Él nos amó primero. Eso es algo muy importante de entenderlo. Entonces debemos estar siempre firmes en la fe, en la esperanza y en el amor, pero de todas las más excelentes es el amor. Y ese amor debe ser sincero. Por eso cada uno de nosotros debemos aborrecer el mal y aferrarnos al bien siempre, en todo momento y en todo lugar y en toda circunstancia de nuestras vidas. Bueno, fuerte abrazo para todos. Que la gracia abunde en cada uno de ustedes, mis hermanos de la fe.
Allá adelante.
Gracias y paz, hermanos y hermanas de la Santa Escuela. Hermano Tito, excelente estudio el de ayer. Realmente esos dos pasajes claves son muy bonitos y muy edificantes. Realmente muy buen estudio, me encantó. Y en cuanto al momento en que todo ser creado, ¿sí?, se arrodillará bajo la autoridad, ¿sí?, del amo. Cuando habla de los que están debajo de la tierra, eso me causó curiosidad, hermano, debajo de tierra plana. Eso quiere decir que debajo de la tierra plana existen otros seres, hay vida ahí también, ¿no? ¿Qué cosa, no? ¿Cómo será? Porque vamos a hacer de cuenta un pedazo de tierra que está flotando en el espacio, con lo cual nosotros no podemos ver qué hay debajo de esa tierra, pero bueno, la escritura dice que existen, están viviendo seres, ¿no? Seres también, y están viviendo ahí debajo. Bueno, estos seres obviamente serían extraterrestres, ¿no? Pero me causa curiosidad, ¿no? Porque también hay que ver a qué distancia estarían viviendo de nuestra tierra. Quizás no están tan cerca, están mucho más abajo. Pero qué cosa, ¿no? ¿Cómo es nuestro Dios, ¿no? Qué cosas maravillosas que hacen. Algún día lo sabremos.
Efectivamente, hermano Alejandro, ese pasaje es impresionante. Hay varios, no solamente ese, que habla de los hijos de Dios que viven debajo de la tierra. Hay en los cielos, que son los extraterrestres, en la tierra y debajo de la tierra. La tierra, como sabes, es plana, y yo estoy convencido que se refiere a los que viven al otro lado de la tierra plana. O sea, la tierra es plana como una tortilla, tiene dos caras. En la cara de arriba vivimos nosotros y en la cara de abajo pues están los que viven debajo de la tierra. Son otros hijos de Dios, otra civilización muy avanzada, que son los que menciona la Biblia. Esos son los que viven debajo. Incluso hay otro texto en el libro del Apocalipsis que habla de los que viven en el mar. Habla de los que viven en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar. Parece ser que en el mar hay otra civilización, que yo estoy convencido que son los sirenos, las sirenas y los sirenos, una civilización humanoide que tienen su morada en el mar. Y estos hijos de Dios también un día van a reconocer que Jesús es Señor para la gloria del Dios Padre.
¿Qué tal, hermanos? Gracias y paz a todos. ¿Podría ser, hermano Tito, que aunque la tierra sea plana, o sea, puede ser plana, pero puede tener una anchura, ese plano puede tener una anchura considerable, ¿no? Y podría ser que esos estén en el interior, teniendo en cuenta que esa anchura podría quizás, digo yo, permitir un sistema de seres, no de seres de hijos de Dios avanzados. Y por ende, estar en lugar de ese otro plano, esa otra cara, estar en ese espacio, si se tiene en cuenta que quizás la anchura de ese plano es a lo mejor significativa, digo yo.
Sí, es posible también, hermano Aguada, porque parece ser que la anchura de tierra plana, el grosor, mejor dicho, el grosor de la tortilla, para que nos entendamos, sería de 1000 kilómetros aproximadamente. Y en esos 1000 kilómetros de grosor bajo tierra, pues evidentemente puede haber grandes cavidades, puede haber civilizaciones, etcétera. Pero también recordad que hay otro lado, la otra cara de la tortilla, la otra cara de la tierra plana. En la otra cara también hay una civilización donde hay un sol, donde se está iluminado, y esos son los que viven debajo de la tierra. Por lo tanto, cuando ese pasaje habla de los que viven debajo de la tierra, se puede referir a los que viven dentro de tierra plana, en ese grosor de 1000 kilómetros, gente, o al otro lado, la otra cara de tierra plana. Se puede referir tanto a unos como a otros, no hay ningún problema. Aquí la Biblia menciona a los que viven debajo de la tierra. Y debajo de la tierra se puede referir a los que viven, pues eso, debajo de nuestros pies, y en la otra cara de tierra plana.
Por otro lado, también podría ser, ¿no? No descarto tampoco que pueda haber en esa otra cara interna, debido a ese coroide, a ese cono medio magnético, ¿no? Que haría que esos seres, pues, quedaran, entre comillas, pegados, es decir, que no bajara, no que sea ninguna gravedad, como le llama la ciencia oficial, ¿no? Porque la ciencia oficial llama gravedad simplemente a algo por llamarle. Hay algo que hace que nosotros, pues, si nos caemos de un, por ejemplo, un décimo piso, quedemos machacados. O sea, la ciencia oficial dice eso es la gravedad. No. O sea, eso es el peso de los cuerpos, puede ser, y puede ser también que haya una estructura magnética que atraiga a todos aquellos cuerpos que están a una determinada distancia de la Tierra, ¿eh? X. Eso ya es otra historia. Pero sí podría, no descarto la posibilidad de que en esa otra cara existan seres que estén adheridos debido a esa estructura magnética de la Tierra, porque hay un campo magnético, hay una estructura magnética, con lo cual tampoco estoy descartando eso, ¿no?
Ya que recordemos que el gran explorador, el mayor explorador polar de todos los tiempos, que fue el contraalmirante Richard Byrd, en los años 40 viajó al interior de la Tierra, al otro lado de la Tierra, de tierra plana, y conoció a la civilización que viven al otro lado. Y él explicó que hay un sol perenne, no se hace de noche, no existe la noche, hay un sol que ilumina pues el interior de la Tierra, aunque él en realidad donde viajó fue al otro lado de la tierra plana. Él entró por la Antártida y en otro de los viajes que hizo entró por el agujero que hay, por la abertura polar que existe en el norte, en el polo norte, que da acceso al otro lado de la tierra plana. Es decir, en realidad, ¿cómo sería la forma de la Tierra, de nuestra Tierra? Pues muy sencillo. Imaginaos un disco compacto. ¿Sabéis que un disco compacto, un compact disc, qué es lo que tiene? Tiene un agujero en el centro. Tiene un agujero en el centro y a través de ese agujero se puede acceder perfectamente al otro lado de la Tierra. O también a través de los bordes, a través de la Antártida, que es lo que hizo Richard Byrd, sobrevolando con su avioneta. Y todo esto quedó reflejado en el diario de a bordo, el famoso diario de a bordo de Richard Byrd, que lo podréis encontrar en internet, los vuelos que hizo al otro lado de la Tierra, descubriendo inmensos territorios de tierra paradisíaca, que estaban al otro lado, y es él sencillamente donde accedió, es al otro lado de la tierra plana. Efectivamente, hermano Abuelo, me alegro que hayas tocado ese punto. Hay una cosa que se llama el aéter. Existe en todo el universo, es la energía universal, y lo que hace es comprimir, el aéter comprime todas las cosas, nos mantiene, por así decirlo, pegados a tierra plana, que no tiene que ver nada con la gravedad en realidad no existe, lo que existe es el aéter que comprime. Entonces los que viven al otro lado de la tierra plana, por eso es que no se caen para abajo, porque están pegados al otro lado de la tierra plana, en el otro plano. Están ahí pegados, igual que nosotros estamos pegados aquí en la superficie de arriba de tierra plana, pues también los que viven abajo, la civilización que vive abajo. Eso se llama la energía universal, el éter. Buscad información en internet, buscad información también, por ejemplo, hay una, os recomiendo un canal muy bueno de Christian Amenofis, donde explica el asunto este del éter, que es la energía universal, que comprime todas las cosas. Os voy a buscar el vídeo de Christian Amenofis, donde explica esto que acabo de decir del éter, cómo comprime las cosas en el universo. Os lo voy a explicar, os lo voy a pegar porque ahí lo explica muy bien, de forma muy gráfica, Christian Amenofis, para que todos lo entendáis bien. El vídeo que os voy a pegar de Christian Amenofis, de deciros que él todavía cree que la Tierra es una pelota, es un globo, él todavía no tiene el conocimiento que nosotros tenemos, pero lo que sí es cierto es lo que explica sobre el éter, es esa energía universal que hace que todas las cosas compriman.
Hola, buenas tardes, soy Oscar Hugo Aguilera Vaca, tengo 33 años y vivo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Muchas gracias por su bienvenida. Yo llegué a la web de Tito hace aproximadamente un año, buscando responder especialmente la pregunta acerca del mal, ¿no?, de Satanás. Y porque yo antes era católico, hasta hace 3 años, cuando comencé a leer la Biblia, y en varias ocasiones lo busqué a los sacerdotes católicos, nunca me respondieron, la verdad, ninguna de las preguntas que les hice, me mandaban a rezar nada más. Y cuando comencé a leer la Biblia, bueno, entendí que, según yo, creía en Dios, pero en sí, ya después entendí que era una mentira porque creía en algo que no conocía. Y ahora, gracias a Dios, me alejó él de la mentira y bueno, ahora estoy aquí con ustedes. Ya llevo leyendo la Biblia 5 veces, pero aún así no es lo mismo que estudiarla a fondo, ¿no? Y eso es lo que estoy buscando.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz. hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.